Mi conversación con los chicos de Luz Verde posiblemente sea la más especial que he tenido durante este ciclo por varios motivos personales. Pero creo que también se debe en gran parte a lo genuinos que son Carlos, Wilbert y Eduardo a la hora de responder las preguntas y lo arraigados que parecieran estar a su país pese a tener tanto tiempo fuera de él. Por supuesto, este fue uno de los temas que abarcamos durante nuestra charla, pero además conversamos sobre darle vida a su nuevo disco y lanzarlo en plena pandemia. Aspectos como la religión dentro de su vida y mucho más. ¿Estás listo para acompañarme? Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es Quien Corresponda y comienza ya. El hecho de que Luz Verde haya lanzado Vida, su último trabajo discográfico, en medio de un contexto donde la vida justamente era una incertidumbre, habla de plantar una bandera. Pero lo hicieron con esa intención.
Nosotros lo compusimos antes de todo esto, pero siempre hemos tenido algo de profético en nuestras canciones, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, o sea, a veces hacíamos canciones que hablaban de Las Vegas y luego nos salió
una nominación al Grammy. Sí.
Claro, entonces nos fuimos a Las Vegas y estuvimos ahí. Nosotros nunca habíamos visitado esa ciudad, estábamos juntos ahí. Habían otras cosas como el final del mundo
que compuso Carlos, que el mundo se acabó.
Claro. El mundo se acababa tantas veces ya. Pero para la banda, por ejemplo, fue como un final, porque se fue en ese momento Pedro, que era nuestro bajista de toda la vida.
Sí.
Y luego hicimos el Nada es Imposible, y ese Nada es Imposible, que era como un planteamiento de volver, fue nuestro disco nominado al Grammy. Entonces, claro, de alguna manera fue como también muy profético para nosotros.
Claro.
Entonces, Vida, nosotros lo hicimos prepandemia, y Carlos tiene ese temazo que habla de vida, quiero tenerte de nuevo, sueño, quiero soñarte despierto, o sea, y es como perfecto para lo que está pasando, o sea, no, representa mucho lo que sentimos en ese.
Claro.
El hecho de que ahora estemos peor no implica que antes estábamos bien.
Sí.
Y la verdad es que la mayoría de las letras de ese disco están escritas buscando un tono positivo dentro de todo el desastre de vida que había antes de la pandemia.
Claro.
Ahora imagínate con esta perspectiva.
Claro, te iba a decir, ¿pueden escribir por favor una canción que sea el mundo mejoró y ya no hay chavismo en Venezuela, por ejemplo?
Sí. Me gusta la letra, tiene su... ¿Eso qué?
Yo voy a hacer un examen que somos
millonarios. Ah, esa me gusta. Coño, Edu, yo creo que deberías empezar a escribir tú también. ¿Tú alguna vez te planteaste la idea de escribir también? ¿O fue como se lo entrego a los muchachos?
En el segundo disco de Luz Verde hay una letra mía de una canción que se llama La Ranchera, que es una ranchera, como un nombre muy, muy creativo.
Sí.
Y esa hasta ahora es mi única letra, pero ahora esta misma noche me pongo a
construir. Okay.
Bueno, pero con otras bandas sí has escrito letras.
Sí,
y en inglés.
Además. No, y él escribió algunas letras de algunas canciones que tuvimos como finalistas para discos, pero por diversas razones no las terminamos incluyendo. Pero también era como que, claro, Edu hacía las canciones, las letras, muy bien, y bueno, de repente todos hacíamos una música, pero ya después tenía que fluir con la banda esa música.
Claro.
Y se nos
fluyó. Claro.
Muchos pasos.
Sí.
Sí, muchos filtros. Sé que ustedes tienen la costumbre de grabar los discos en vivo como en jornadas de 3 o 4 días, como mucho. Sí, dime, perdón.
No, realmente eso empezó así una vez aquí. El primer disco de Luz Verde, el Cinema Cero,
se
tardó meses en grabar. Tiene como 17.000 guitarras, 800.000 voces, percusión, teclado, sonidos electrónicos. Estábamos ahí tirando la casa por la ventana.
Sí.
Evolucionó la cosa al punto que empezamos a trabajar aquí en Barcelona con Roger Rodés, que es el productor con el que estamos trabajando aquí. Y el primer disco que hicimos con él, Manual de Buenas Costumbres, todavía lo hicimos en un estudio donde la sala de grabación no era muy grande, entonces sí lo hicimos por partes. Grabamos bajo de batería primero, después la guitarra, después la batería. Ahora bien, a partir de En Llamas, Ruggier entra a un estudio que se llama Medusa, que es donde hemos grabado los últimos 4 discos, y la sala de llamas es gigante, y entonces ahí se nos propuso la idea, quieren hacerlo tocando todos en directo, y eso fue...
No hay vuelta atrás.
Es como la primera vez que vimos una mujer desnuda.
Claro.
Esa es la comparación que te puedo hacer.
Y eso ya nos ha pasado 4 veces, así que bueno.
Claro. Y que hemos visto a 4 mujeres.
Sí, 4, claro.
Es la cantidad de mujeres desnudas que hemos visto entre todos en la
vida. Claro. Pero sí, o sea, una vez se lo escuché a Carlos Imperatori, que él decía como que él siempre le daba prioridad al vivo, porque él sabía que habían cosas que eran difícil replicar, entonces como la idea del en vivo es algo que él siempre prioriza. Ahora, con esto de grabar en vivo, ¿hay espacio para la improvisación una vez que llegas al estudio?
Sí, de hecho hay cosas que a veces dejamos un poquito abiertas para ver qué se hace, a veces puedes dejar algunos solos un poquito, o bueno, en el mismo momento que estás haciendo el solo, nace algo y también vamos creando una vez que tú lo estás escuchando, no es lo mismo escuchar con aquel escándalo en el ensayo.
Viste como casi así, ¿no?
Sí. ¿A quién estará culpando?
¿De quién estaremos hablando?
Que claro, que después que ya lo escuchas todo compactito ahí, entonces te empiezan a salir más ideas, o sea, como otras cosas que puedes meter que no podían haber ocurrido antes.
Sí, pero lo bueno es que sigue manteniendo la frescura porque son las ideas que se te ocurren de ese directo,
claro,
de grabar en ese momento. No, sí, es algo, no buscamos con estos discos hasta ahora una preproducción gigante.
Okay.
O sea, queremos tener muy claro el concepto de la canción, el ritmo principal, las partes, la estructura, tal, pero luego florece lo que florece en ese momento de la grabación y ya está. Y eso me gusta porque la canción es así como muy, muy, muy cruda y muy directa.
Sí.
Y siempre nos van quedando así los discos y a mí me gusta.
Sí, las estructuras sí llegan muy pulidas, esas sí llegan súper pulidas, ya todo el mundo, bueno,
sabe sus partes. Sí. Claro. Bueno, para las personas, porque este podcast es solo audio, así que probablemente no lo puedan ver, pero el gesto que estaba haciendo Wilber era el de la batería, que cuando hablaba del escándalo hacía el de la batería. Así que, Edu, una pregunta. ¿Tú eres de los bateristas que está hablando y está tocando tipo, no, sí, bueno, todo, y tú, 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 y no deja hablar a nadie?
Yo desde hace muchísimo he sido de esas personas que lo sacaban de clase en el colegio por hacer ruido en el pupitre.
Okay.
Entonces, sí. Lo de hacer ruido en el local, en el local de ensayo en particular, estamos haciendo cosas, lo tengo bastante
controlado. Okay.
Lo único que tengo que decir, que la gente no sabe, que a veces no solamente los músicos, incluso los músicos no saben, como por ejemplo Wilber cree que no, la batería también se afina. Y
sí,
para poder afinar la batería, hay que darle al tamborcito y apretar la llavecita. Entonces, creen que uno está haciendo ruido, pero uno también está afinando.
Es verdad.
Y la ves, camina muy despacito, pero muy lejos para soñar otra vez. Y la ves, cruzando las fronteras del alma.
Voy a ir entrando de a poquito en algunas de las canciones de este nuevo disco, pero voy a empezar por Será. Es una canción que se siente como muy arraigada a su tierra. ¿Cómo hacen ustedes para mantener la identidad de una banda venezolana, pese a tener tantos años fuera del país?
Bueno, mira, es muy fácil, extrañando un montón a Venezuela.
Okay.
Extrañando
okay.
a Venezuela y, por ejemplo, yo, por ejemplo, o sea, tengo un 4 que agarro cada cierto tiempo y me pongo a tocar cositas. Yo pienso mucho, yo personalmente, porque fue el que hice esa canción.
Esa canción, sí.
Estamos muy pendientes de Venezuela, de lo que va pasando. Y claro, cuando ves, por ejemplo, porque esta canción es, claro, habla de la... Tiene mucho que ver con la emigración.
Sí.
Son varios conceptos, pero tiene mucho que ver con esa emigración masiva. Entonces, claro, eso es algo que tú ves y te toca. O sea, la gente caminando por todo el continente, ¿no? Y las
sí.
cosas que se pueden encontrar. O sea, entonces, claro, tú no eres como indiferente a eso. Entonces,
claro.
eso, Bueno, hay personas que sí son diferentes, pero yo no. Entonces, básicamente, de ahí sale.
Claro. Bueno, ya te habrás dado cuenta por nuestros acentos que conservamos la raíz bastante.
Sí, sí, sí. Es que eso me parece muy lindo, porque es algo que yo intento como defender, que igual a mí me ha pasado que de repente voy a hacer una entrevista y me preguntan como que, ah, no, pero tú eres de cuántos años tienes allá, porque ya se te está yendo el acento. Y honestamente me da entre vergüenza, dolor y rabia, porque intento como mantenerlo. Y me y sí, eso de que haya gente que llega a un país y a las dos semanas ya está hablando como los de ese país, es como, brother, cálmate tú. Bien, eres de Maracaibo, o sea, relaja la pelvis.
Sí, es raro. La verdad es que nosotros, si hablamos entre venezolanos, vamos a hablar siempre en venezolano
raro. Claro, claro, claro.
Sí, cuando estamos hablando con gente de aquí o gente de otra parte, probablemente sí neutralizamos un poco el acento, por lo menos utilizamos las palabras que aquí nos claro, van a entender.
Que no le vas a decir cambur a un español.
Aunque estamos invadiendo mucho el léxico de aquí, sí, cada vez te entienden más palabrotas y chévere y chamo y cosas por el sí, estilo. Hay mucho venezolano y se está, sí, sí, la verdad es que mucha gente lo está entendiendo, sabe que es una arepa, hay muchos restaurantes, claro, sabe que es una cachapa.
Sabe quién es Carlos Baute.
Eso sí que lo
bueno, eso ya lo sabía.
Pero claro, pero tampoco es que tú vas a venir a hablar con el acento español, sí, simplemente, o sea, eres un poco menos jerga venezolana, sí, que lo que hablas con tu hispana.
Exacto. Como sí, sí, un disco de 45 a 30. Exacto. Entonces hablas igual, pero más lento.
Para claro, que claro, que te entiendes.
Pero claro, no es que está, no es que nos vas a encontrar hablando, ¿qué pasa, qué hombre? Sí, o sea, no olvido.
Que igual ustedes tienen una, entre comillas, una ventaja, que es que ustedes se fueron a Barcelona, y eso me lleva a hacerle una pregunta. No quiero ir a la típica que sé que se las hacen mucho de, bueno, ¿por qué Barcelona? O ¿por qué no sé qué? Lo que mi duda es, ¿qué los convenció de ir específicamente a ese lugar? Y si la barrera del lenguaje no los hizo dudar por un momento.
Y lo pensamos. La verdad, la barrera del sonido no. La barrera del lenguaje no pensamos.
Es que en ese momento tampoco apareció un problema.
No. En los últimos años
nos dimos cuenta aquí.
Claro. Y que, aquí no hablan español normal.
No, pero sí hablan español.
Lo que pasa es que en los últimos años se ha politizado okay, mucho el tema de la cultura. Okay. Entonces, claro, ahora el tema del catalán se usa como una herramienta,
claro,
de una herramienta política con otros intereses que van mucho más allá de la cultura. Cuando nosotros llegamos, la gente era mucho más, había mucho más permisividad y comprensión, porque básicamente todo el mundo aquí es bilingüe.
Claro.
Lo que pasa es que como ahora, como la misma experiencia que hemos vivido en Venezuela, cuando se atraviesan otros ideales, se empiezan a usar cosas como armas que lanzarle a la gente.
Claro.
Para separar, y es lo que está pasando ahora con el tema del lenguaje. Se está utilizando como algo separatista que no debería ser, la verdad.
No, okay. Y también hay otra cosa, es que cuando nosotros llegamos siempre, o sea, hay grupos de gente, o sea, hay mucho extranjero en Barcelona.
Okay.
Entonces también teníamos muchísimos panas de cualquier parte de Latinoamérica, de Estados Unidos, o sea, de todo. Entonces, claro, también, por ejemplo, hay grupos de gente que hablan inglés solamente y que de ahí no salen. Entonces, bueno, como el venezolano habla mucho inglés, nosotros también éramos panas de esos
grupos. Claro, claro. A ver, pero ustedes aprendieron a hablar un poquito de catalán, al menos.
Un poquito, sí.
Hay que entender, claro que sí. ¿Sí? Hay gente mayor que no le cuesta mucho hablar en español o castellano. Y la verdad es que algo se entiende. Yo por trabajo, porque estoy en trabajo, he tenido que aprender un montón, más bien. Pero se aprende. La verdad es que a los meses ya lo entiendes bastante.
Sí, es muy fácil de aprender.
Luego, o sea, escribir bien y tal, eso es otra cosa.
Y las reglas gramáticas.
Pero
yo no lo hablo, pero le respondo en castellano y él me habla en catalán y lo entiendo perfectamente.
Claro. Es como un loss in translation ahí. Cada quien se responde en su idioma.
Tal cual.
Y nunca creo que en como 15 años que tengo acá. 17, nunca me ha pasado que alguien se dé cuenta que yo hablo castellano, entonces se niegue, así como dicen. Me niego a hablarte, porque si no me habla castellano, a lo mejor es como dice Carlos, a lo mejor es un señor que no está acostumbrado y le cuesta mucho hablar en castellano. Okay. Esto pasa. No hay que tomárselo así personal, porque es su situación y ya está.
Ok. Bueno, Edu, tengo entendido, no sé si todavía lo tienes, pero tengo entendido que tú tenías un bar, que cumpliste el sueño de los mentas y eras dueño de un bar.
Era dueño de un bar y ahora soy dueño de dos y los dos están cerrados.
Ah, pero, bueno, muy bien.
Como José Luis Rodríguez, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada.
Muy bien. Increíble. Pasamos de los mentas a José Luis. Ahora, ¿cómo se lidia con un borracho catalán? Si es que te ha tocado.
La borrachera es internacional. O sea, la borrachera es como la tristeza, como la alegría.
Como la música.
Como tener un orgasmo. O sea, estar borracho es internacional. No tiene que ver con tu nacionalidad, sino tiene que ver con tu actitud. Claro. Si tú eres una buena persona, sobrio, las probabilidades de que seas un buen borracho son bastante altas.
Ok.
Si tú eres mala persona, sobrio, eres de esos borrachos que son bastante complicados. Claro. Y la mejor manera de lidiar con un borracho complicado es o ignorándolo o directamente cogiéndolo por la solapa y llevándolo.
Claro.
Esa es la manera europea y la manera latina.
Claro.
Yo, dependiendo de la situación, aplico uno o aplico la otra.
Cuando vienes de un país americano, el concepto de Dios es algo que manejas en demasía, incluso si no crees en él. Pero particularmente en Venezuela, donde la gran mayoría ha crecido bajo la religión católica, al punto de que nuestra forma de saludar es pidiendo la bendición, entre comillas, hace que me parezca muy interesante el hecho de que el más reciente disco de Luz Verde tenga una temática muy repetida. Pues bueno, más que una temática, a un personaje realmente.
Me voy a poner intenso por un momento, porque sé que hay una temática que está como bastante presente en el disco, que es la de Dios. O sea, la encontré en varias frases de la canción, y hay dos específicas de las que me gustaría preguntarle, que la primera es de Fuerte Fuerte, y que es esta frase, si les parece vamos a desglosarlas de a uno. La primera es la de tal vez un día dejaremos de rezar, llega el momento de enfrentar la realidad. Ustedes con todo esto que vivimos, sobre todo en lo del tema de la pandemia y de con tanta gente, no sé, la iglesia mandando a rezar en vez de ayudar, tomando en cuenta que es uno de los países más ricos del mundo. La frase viene de ahí como con esta, no sé, este un poquito de rencor o de juzgar o nada que ver. Soy yo el que se lo estoy inventando.
O sea, no es como un rencor, es como que a veces solemos ser un poco ingenuos en la fe y sobre todo, por ejemplo, viniendo de Venezuela, que es un país donde todo el mundo, bueno, no todo el mundo, obviamente, pero una gran parte de la población es como criada católica por defecto, ¿no?
E incluso el que no lo es, lo lleva insertado.
Claro.
Sí.
Y tiene mucho que ver, como por ejemplo, con esa fe ciega de mira, el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios quiere, ¿qué es eso? O sea, realmente nosotros somos los que tenemos el control de nuestra vida.
Claro.
Y bueno, si Dios está ahí, a lo mejor es una energía que, bueno, cada quien puede tener lo que creer lo que quiera, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, pero básicamente es que a veces lees los comentarios también de la gente y piensas que Venezuela se va a arreglar porque Dios quiere. Mm. Oye, sinceramente, no lo creo.
Creo que Dios está un poquito más ocupado.
Hay que trabajar.
Sí, o sea,
bueno,
yo creo que...
años de historia demuestran que Dios no siempre tiene que estar pendiente de que nos presta a
sí.
los países.
Exacto. Y como te digo, yo no soy un ateo así tampoco, o sea, yo más bien personalmente soy como una persona que cree en un cierto tipo de energía o algo así. No creo en un dios chibudo sentado en una nube con unas llaves. Que me
Catire, sí.
Exacto. Sí,
San Pedro.
Sí, bueno, San Pedro. Pero es un poco eso, ¿sabes? También cuando lees los comentarios te da a veces como hasta te da dolor porque piensas, bueno, la gente cree que esto se va a arreglar y punto, y ya.
Sí.
Mira, no, así no es la cosa.
Claro.
Es como los gringos que la manera de arreglar los tiroteos masivos es rezando por las
pistas. Thoughts and prayers.
Lo mismo, exactamente lo mismo. Yo no digo que yo tengo la solución, yo tengo la solución.
Pero esa no es.
Sí, claro, pero no, es que por eso, o sea, llega cuando la frase llega el momento de enfrentar la realidad, creo que habla eso, es como una vez que te quitas el velo de esto de ponerle todo a Dios, creo que es como cuando te das cuenta de que, bueno, ok, el que lo tiene que solucionar soy yo realmente. Pero a ver, la segunda frase que encontré es: la máquina del tiempo cree en Dios, no sé cómo pasó, escribe sus canciones en varias religiones, busca el perdón. Un día preguntó, sentado frente al mar, ¿acaso existe Dios? No pude responder. ¿Qué tan cercana es esa frase a ustedes en el sentido de alguna vez les pasó que alguien cercano les cuestionara quién era Dios?
Bueno, a ver, es que es una cosa que o sea, esa canción también la hice yo, entonces claro, tiene que ver con mi viaje. Es lo mismo, o sea,
okay.
Cuando tú estás en Venezuela, todo el mundo está criado como católico, y mi familia era muy creyente.
Okay.
Mi familia, digamos, de pequeño, yo creía muchísimo en Dios,
y él
creyó. Entonces, claro, tú te vienes a Europa, y Europa lo ven como, o sea, la juventud es como si hubiera superado todo ese cuento, por decirlo de
sí.
Entonces, claro, esta canción, en realidad la máquina del tiempo se refiere a un robot que con su inteligencia artificial empieza a cobrar, a tener sentimiento, ¿no?
Okay.
Entonces, cuando empieza a tomar conciencia, una de las cosas que hace es que se vuelve religioso, empieza a creer en Dios. Entonces empieza a preguntarse la máquina del tiempo, porque viniendo esa inteligencia del humano, empieza a preguntarse si Dios existe. Claro. Y empieza a preguntar, y lo más irónico es que el que lo creó, que es el humano, no le puede responder.
Claro.
Bueno, así.
Okay.
Amerita un cuento corto la letra de esa canción. Creo que se va a tener que sentar y desarrollarlo.
Exacto. No, guionistas, digan presente. ¿Les ha pasado que alguien llegue con una canción y el otro sepa la historia que hay detrás? Pero sin que le diga nada, me refiero.
Seguro, claro que sí. Sí, hombre, claro que seguro. Sí, totalmente. O sea, cuando... tenemos como 30 años tocando y mucho, y más conociendo. O sea, yo conozco a Carlos desde que teníamos como 5 años.
Ok.
Entonces, claro, muchas veces él o yo hago una canción y ni siquiera es la conversación de qué es eso. Ya sabemos lo que está diciendo.
Claro.
Ni siquiera pasamos por ahí.
Sí, no hay que decirlo. Sí.
A veces hasta para quién es la canción. Tampoco lo decimos, pero sabemos.
Eso sí, claro. Que no se dice.
Claro. Bueno, viste, eso lo estoy aprendiendo hoy. No sabía que no se decía.
Sí.
Ok. Bueno, hablando de historias detrás de canciones, Wilber, ¿te puedo preguntar la historia detrás de El Fin de la Alegría?
El Fin de la Alegría, sí. El Fin de la Alegría era una época donde estábamos con... como mucha rumba y era una vida muy rock and roll y tal. Entonces era como que lo más difícil para mí era vivir el día como, y cuando hablamos del día era vivir la vida de una persona normal que va a trabajar y que adulta y seria.
Horario de oficina.
Entonces, eso era lo que más me espantaba y nos espantaba en realidad. Porque
todavía.
Como dice Bruce Springsteen, que yo cuando lo leí verdaderamente nunca lo había pensado, pero en realidad una banda de rock and roll es una estructura cuyo objetivo principal es mantener a raya la vida adulta.
Claro.
Entonces, en ese momento, Luz Verde era totalmente eso. Y también ejemplificaba algunos días que nosotros podíamos estar de rumba y de repente terminaba rumba o tocando o lo que fuera, de repente terminaba, te sorprendía el día, ¿no? Te sorprendía la gente yendo a vivir en clave de seriedad y nosotros, no que no fuéramos serios tampoco, pero estábamos en nuestra vida de rock and roll, ¿sabes?
Claro, pero sí, ese plan. Día particular, ese estuvo en un pan, una avenida con gente yendo a trabajar. Eso pasó.
Claro, eso quería llegar. A eso sí, quería llegar porque sé que es bastante personal la historia.
Sí, 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 no, esas son cosas que han pasado. Cosas heavy metal. Ya, sí. Pero bien, nadie te quita lo bailado.
Claro, vamos a poner en contexto. Eso fue una historia en la que Wilbert no logró llegar a su casa después de una noche de rock and roll. Se acostó en un banco y se despertó a la, ¿qué? A las 12. ¿Es real esa hora?
No sé si era real. Sinceramente, no creo que haya mirado el
reloj.
Pero seguro es que se haya escuchado
el reloj. Pero creo que a las 12 rima en la canción.
Claro, ok, ok.
Lo que sí es que la gente estaba toda, el mundo yendo a trabajar. Y bueno, la verdad es que se siente duro, se siente duro, se siente difícil. Y salen canciones de él. O sea,
claro. Convertirla en arte, convertir la tristeza en arte.
Escribo una canción para empezar. Canto mi corazón.
Y para terminar, no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle a los chicos de Luz Verde por Canción Pequeña, un tema que tiene un peso muy especial en mi vida y, por supuesto, quería saber cómo la vivían ellos.
Esa canción, en general, me parece que es como un golpe a la quijada, pero tiene una frase que me liquida, que es, y es de corazón, no estamos más para despedidas. En medio de todo el contexto en el que vivimos actualmente en el país, donde probablemente muchos familiares de ustedes ya no están en Venezuela, ¿aprendieron a lidiar con las despedidas?
Las despedidas siempre han tenido un sabor agridulce, siempre, para mí personalmente. Desde chamo comencé con despedidas, bueno, tuve pérdidas de familiares, chamo, vi la parte de cerca. Abuelos, tíos, tal, y siempre las he vivido de una forma muy intensa. Y también te puedo decir que luego sigo caminando sin mirar demasiado atrás, siempre llevando en el corazón los recuerdos, clarísimos, pero siempre hacia adelante. Y aprender a lidiar, pues, sí y no. Y claro, siempre va a ser así. Siempre sí va a ser así. Sí, y no lo aceptas y tal, y vas para adelante, pero la verdad es que la gran debacle del éxodo de Venezuela y de la desaparición de un país que una vez existió es algo que a veces hasta lo pienso y no lo puedo creer, ¿no? Es como, totalmente increíble que haya ocurrido todo esto. Entonces, a veces se hace tan surreal y parece un sueño que te hace más fácil inclusive asimilarlo, a ver. Y a veces te das encontronazos con la realidad cuando hablas con algunos familiares que todavía están allí, muy cercanos, y te hablan de su día a día, y es así como que la realidad duele y quema. Sí. Entonces, bueno, así vamos.
Claro. Lo único que da un poco de consuelo en medio de horrible la situación es que yo supongo que, bueno, que Carlos estará de acuerdo conmigo, que tenemos la ventaja que lo que nosotros extrañamos ya no existe.
Claro.
O sea, yo no puedo volver a Caracas, a la Caracas que dejé, porque esa Caracas ya no existe.
Ya no
los
existe.
Lugares no están, la gente no está. Entonces, tú no tienes esa extraña muletilla que tiene gente de otros países que dice, bueno, a mí me fue mal aquí, me voy a devolver.
Sí.
Yo no me voy a devolver porque de donde yo salí ya no está ese sitio. Entonces, tienes que. Es una cosa que es horrible, pero a la vez es reconfortante, sí, y te libera un montón. Porque tú dices, tengo que seguir para adelante y no puedo seguir pendiente de una cosa que ya no existe. Ya solamente existe en mis recuerdos y, bueno, atesorarlos y ya.
Claro, eso me parece una forma muy intensa, pero muy inteligente de verlo realmente. Bueno, para aclarar, Wilber se tuvo que ir, pues tenía un compromiso. Hay una pregunta que le tenía que...
Lo acabamos de echar de la banda.
Ah, bueno, exacto, lo acaban de echar en vivo. No, hay una pregunta que le tenía que hacer a él, pero que bueno, que se la voy a hacer a ustedes y en tal caso lo contacto a él para hacerla después.
Te la vamos a responder mejor de lo que tú me has respondido.
Probablemente, de hecho sí, porque si algo tienen los amigos siempre es que saben ser unos malditos con los amigos. Así que, chicos, ¿cómo les tomó la sorpresa de ver que Wilber estaba entre los peores vestidos del Grammy?
Yo de hecho te voy a responder con esta anécdota. En los primeros conciertos de Luz Verde, cuando yo entré, o sea, Luz Verde no se llamaba Luz Verde hasta que yo entré al grupo. Ellos tocaban juntos antes y yo entré al grupo y el grupo cambió el nombre. Y las primeras veces que tocábamos juntos, Wilber se tiraba al suelo y se quitaba la camisa en medio de los conciertos. Y yo le decía a Pedro, durante el concierto, le decía a Pedro, si este tipo sigue haciendo esta vaina, yo me salgo del grupo, yo no lo soporto. O sea que no me tomó nada por sorpresa esa...
A mí me da mucha risa lo que dice Will, porque él dice que le encantó que dijesen algo, de que le comentasen algo.
Claro.
O sea, llamar la atención que siempre está bien.
No hay tal cosa que como mal publicidad.
Que hablen mal, pero que hablen.
Sí, claro. salió entre las fotos de un montón de gente bastante más mainstream. Así que ahí por lo menos tuvo esa ventaja.
Exacto.
Obviamente no iba a perder la oportunidad de preguntarle a Wilbert qué pensaba de esta consagración.
Bueno, no, eso yo lo primero que sentí fue como incredulidad, porque yo me estaba levantando en un hotel de Las Vegas y me veía en la televisión, o sea, imagínate tú esa broma. Y también, obviamente, esa vida de Las Vegas, de estar, de no parar de una, como un evento a otro evento, estábamos bastante cansados. Y yo pensaba que era como producto del cansancio o del ratón o de qué sé yo. Y entonces después, primero como que fue muy heavy y luego me empecé a reír de todo el asunto. O sea, y hasta que la verdad es que me pareció súper, súper fino, súper divertido, la verdad.
También te digo que el año que eso pasó fue el año que fue él solo con el videoclip de Teuque, de su primer disco.
Sí.
Nosotros en Luz Verde Cuando los tomábamos, como teníamos que tomarnos una foto entre tres, tratamos de tomarnos lo más caro.
Lo van llevando, como que, coño, ¿te vas a poner eso?
Trata de diluirlo un poquito porque tienes que tomarte una foto con otras dos personas.
Claro, y que, coño, no me dejes pegado.
Exacto. Bien.
Vida es el nombre de su disco más reciente y también es lo que transmite Luz Verde con su música. Por eso me alegra que esta banda logre superar cada uno de los obstáculos que se le presenta y siga regalándonos momentos para intentar sentirnos un poquito más felices. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la grabación y edición de este episodio fue realizada por quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y conocer más sobre este proyecto siguiéndolo en Instagram como @correspondapodcast. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.
Quiero ver el mundo, atravesar el humo, quiero irme, mamá, quiero ver el mundo.